Uno de los grandes mandamientos que Jesús dijo, todos lo sabemos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, Satanás pelea por tu mente, porque está íntimamente relacionada con tu corazón y con tu boca. Pero lo que sale de tu boca, dice la Biblia, vamos a abrir Mateo 15, vamos a abrir este de ahí para tenerlo listo. Esto es solamente la introducción. Mateo 15, Mateo 15. Mateo 15, versículos de 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y estos contaminan al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Satanás pelea por tu mente porque la manera en la que tú piensas afecta cómo tú actúas. La manera en que nosotros pensamos afecta, cómo pensamos afecta la manera de cómo tú actuamos. Y podemos ser honestos con eso. Un asesino cuando va a matar no decide hoy me voy a levantar a matar. Alguien que comete un suicidio no es algo que lo decide hoy en la mañana. Es algo que lo viene ya pensando y pensando. Y después lo hace. También dice la Biblia que porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Entonces quiero hablar hoy acerca de la batalla de la mente. ¿Por qué es importante tener conocimiento de eso? Porque nosotros debemos conocer a nuestro enemigo y las herramientas y las cosas que él usa para afectarnos. Cuando uno va a la... Yo que uno de los hermanos ha caído al ejército, ¿verdad? ¿Quién alguien ha ido al ejército? El hermano Javier me comentó que iba al ejército. Por eso que me acordé. Mi papá ha ido al ejército. Y cada quien con una persona se prepara para una guerra, a pelear con otro país. Mayormente estudiamos al otro país. Miramos cuáles son sus partes débiles, cómo lo podemos atacar. Cuando yo corría a caballo, yo me leía un programa y miraba a todos mis contrincantes, a todos mis enemigos. Y tenía que mirar cuál era su punto débil. Tenía que conocer los caballos que corrían en contra de mí para yo poder estar preparado y poder correr en contra de ellos. Muchas veces el problema de nosotros es que subestimamos a nuestro enemigo, porque no tenemos conocimiento de las enchanzas que él es contra nosotros. Y uno, en los tiempos antiguos se usaban los dardos. Tenían la flecha y cuando iban a la guerra, ellos, ahora hay escopeta, hay bomba atómica, hay tanques, pero en ese tiempo estaban las flechas. Y las flechas tenían las puntas, le ponían como fuego. Entonces, ¿se acuerda que cuando iban a invadir a un lugar, ellos se protegían por las torres, por las murallas? Entonces, ellos hacían esas flechas con fuego, porque al tirar las flechas, esas flechas podían ir por encima y podían llegar a los tejados y podían causar incendios. Entonces, ellos atacaban con dardos de fuego para causar destrucción, para causar daño. Eran excelentes armas contra las ciudades amuralladas, porque podían ser disparadas contra los muros para encender los tejados de las casas. Pablo habla acerca de eso. Y vamos a leer en Efesios, capítulo 6 y del 11 al 17. Es muy importante que aprendamos esto. del 11 al 17. Y antes de continuar, voy a orar. Padre Santo, Señor, en esta noche, Padre, necesito de tu ayuda, Padre. Necesito, Señor, que este es un tema, Señor, que yo considero, Padre, muy importante, Padre. Es un tema, Señor, en que yo lidio y he lidiado muchas veces en mi vida, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra, Padre, Señor, que nos ayuda, Padre, a entender esto. Ayúdame, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Necesito tu ayuda hoy, Padre, y que tu nombre sea glorificado a través de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. En el versículo 11, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice tomar una parte de la armadura. Dice tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido de la coraza de la justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pablo habla de la batalla espiritual contra Satanás. Él habla de los dardos encendidos del maligno y lo tira a la mente. El enemigo continúa arrojando violentamente dardos encendidos contra ti. Es una lucha espiritual. Y la mayoría de estos dardos están dirigidos a tu mente. La mayoría de esos dardos que el enemigo tira, lo tira a mi mente. El apóstol Pablo advierte en estas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Hermano Javier, usted lo puede leer. Primero de Tesalonicenses 2:2. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Segunda. Segunda. Sí, por favor. Sé que te salió en el título.
Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Amén. En la traducción griega, movido significa agitar, molestar, derribar y destruir. No nos dejemos molestar, ni agitar, ni derribar tan fácilmente. Entonces nosotros para esas cosas necesitamos saber y conocer a nuestro enemigo, las estrategias de Satanás en la batalla de la mente. La mente es una de las partes más complejas y difíciles y menos entendidas del cuerpo humano. Puesto que es muy compleja, Satanás tiene muchos métodos útiles de atacar a nuestra mente. Él usa muchas artimañas, muchas estrategias, y hoy vamos a mirar muchas de esas. Y una de las cosas que Satanás usa para atacar nuestra mente es engaño y seducción. Engaño y seducción. Porque miramos que de esa manera él engañó así a Eva. Eva no pecó tan rápidamente, él engañó a Eva, sedució a Eva, hizo que ese fruto se mire hermoso de consumir. Cuando Satanás confrontó a Eva, estaba camuflado como una hermosa serpiente. Satanás usó mentiras para engañar a ella. Muchas veces usa cultos, usa espíritus religiosos para engañar a millones de personas para que no se acerquen a Dios. Engaña a la gente diciendo que que todo mundo puede convertirse en Dios. Engaña diciendo que tú puedes conocer tu futuro. Que tu futuro, incluyendo tu eternidad, está predestinada. No hay nada que pueda hacer al respecto. Esa es la teoría de los calvinistas, la predestinación. Y eso es lo que engaña a Satanás con eso. Engañas que diciendo que todos somos hijos de Dios. Mientras él deja que la gente piense que todos son hijos de Dios, entonces nadie va a llegar a arrepentimiento. Pero la Biblia dice que todos los que le recibieron a él y creyeron en él son hechos hijos de Dios. Tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo para poder ser hecho un hijo de Dios. Pero el diablo les engaña en su mente. Todos somos hijos de Dios. Hay más caminos al cielo además de Jesús. Dicen en Proverbios que hay caminos que parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. No todos los caminos nos llevan a Dios. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Satanás engaña al ser humano diciendo que todos los caminos llevan a Dios. Que todas las religiones llevan a Dios. También engaña diciendo que Dios es demasiado bueno para enviar a alguien al infierno. Claro que Dios es demasiado bueno para enviar a la gente al infierno, por eso envió a Jesús. Como siempre dije la vez pasada, tú te vas al infierno por haber rechazado a Jesucristo. La Biblia no debe ser tomada literalmente. La Biblia contiene muchos errores, engaños de Satanás, para que la gente no venga. ¿Y dónde vienen esos engaños? En la mente. Espíritus seductores de parte de Satanás atacan a la mente para distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Me gusta cuando converso con el hermano Javier, me dice, hoy leí y Dios me habló esto, cuando conversamos con él. Y hermano César, no solamente leerla, sino escudriñarla, amén. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios todos los días para que Satanás no tome ventaja de nuestras mentes. Otra manera que él engaña es cegar la mente de los no creyentes. Satanás obra de la mente de los no creyentes para cegarlos de la verdad del evangelio. Y otra cosa que Satanás usa para los creyentes es el aislamiento. Tú sabes que muchas veces el diablo usa la depresión, usa la angustia, el desánimo. ¿Y de dónde viene la depresión y el desánimo? Empieza en la mente. ¿Quién no se ha sentido desanimado alguna vez? Seremos honestos, ¿verdad? Si podía levantar los pies, la levanto yo también. Pero Satanás usa el aislamiento. Otra manera que Satanás usa es el aislamiento. El propósito de esta estrategia es aislarte del resto del cuerpo de Cristo. Él quiere aislarte de tus hermanos. Él quiere aislarte de que tú venir a la casa de Dios. Es la verdad. Él usa eso. Puesto que los creyentes funcionan juntos en el ministerio como un cuerpo. Si mi mano no funciona bien, ¿qué afecta? A mi cuerpo. Dicen que si yo pierdo mi dedo gordo del pie, dice que comenzaría a caminar tambaleando, no sabía eso. Pero dice que la gente que pierde el dedo gordo del pie comienza a cojear. aún hasta el dedo gordo, es importante. Entonces, no todo mi cuerpo no funciona bien. Entonces, si cada uno de nosotros no damos, no ponemos nuestra parte en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, afecta al cuerpo. No afecta solamente a ti, sino afecta a cada uno de nosotros. Porque cada uno de ustedes tienen talentos. Cada uno de ustedes tienen dones que Dios te ha dado para Él, para que tú los sirvas. El aislamiento te hace no funcionar. Ejemplo, miramos, ¿no?, el hombre de Dios que miramos a Elías. Cuando Jezabel le dijo, hoy de hoy no pasas. Se me voy, me corro, me subo al monte y me meto arriba de una cueva. Para serte sincero, yo me sentiría igual. Hey, si mañana vienen, usted dice, mañana si vienes para acá te voy a agarrar a metralleta. Muchos de ustedes no van a estar aquí, no van a venir aquí si somos honestos. Y más si tenemos familia. Entonces no lo culpo a él. Pero cuando él estaba en la cueva, el ángel de Dios tres veces le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo? Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces desanimado? ¿Qué haces metido? Escuchó, salió, sacó la cabeza, comió, escuchó, uy, y se metió para adentro de nuevo. Y nuevamente le dijo, ¿qué haces? Y nuevamente, y por la gracia de Dios salió, obedeció a Dios, agarró ánimo y continuó. De repente muchos de ustedes están aislados. Quizás muchos de ustedes saben que Dios los ha llamado al ministerio. Y la pregunta que quizás Dios te dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Hasta cuándo vamos a estar aislados? ¿Hasta cuándo vamos a estar escondidos? Porque esa es una de las estrategias que el diablo usa. Mantenernos aislados. Pero Dios te dice hoy, ¿qué haces? Es momento de tomar valor y servir a Dios como Él quiere. Otra de las cosas que Satanás usa es actitudes y emociones equivocadas. Actitudes y emociones equivocadas. Satanás provoca actitudes equivocadas hacia otros. ¿Miraste cómo predicó el hermano hoy? ¿Miraste que de la manera que se atrevió a predicarnos hoy? Esas son las cosas que pone Satanás, ¿dónde? En la mente. ¿Y qué causa a nosotros en reacción? Molestia. Desprecio. Ponerlo al hermano a un lado. No querer hablar con él. ¿Pero dónde empezó eso? En la mente. Actitudes equivocadas hacia otro. Y te digo por qué eso me ha pasado a mí. Cuando mi pastor predicaba duro, yo iba a la casa con el carro y mi esposa me dice, estás saliendo de la iglesia y estás molesto, me decía. Mi señora me conoce, ¿verdad? No la puedo engañar. Manejaba molesto. ¿Qué ese pastor se ha atrevido a hablarme de esa manera? Pero el pastor ni sabía mi vida. Pero son las cosas que Satanás quiere como yo me sienta. Él inserta dardos encendidos de envidia, de celos, de sospechas, de falta de perdón, desconfianza, ira, odio, intolerancia, prejuicio. También trata de provocar actitudes incorrectas de descontento. De descontento. Gente que no está contento con lo que Dios tiene. Necesito más. Si yo puedo tener algo más. Si yo puedo comprar algo más. Y hay muchos cristianos descontentos. Y si yo soy sincero, yo levantaría mi mano. Porque muchas veces he sido descontento. Orgullo, vanidad, ego, importancia, arrogancia. Esos son los dardos que el enemigo, te estoy hablando de los dardos que el enemigo pone en tu mente y en mi mente. Porque si somos honestos, todo esto una u otra vez en nuestra vida ha pasado por nuestra mente. Arrogancia. Arrogancia es actitud de superioridad. Creer mejor. Yo podría predicar mejor que él. Yo podría predicar mejor que él. Yo podría enseñar mejor que él. Yo podría estar aquí. Quizás sí. Y te lo aseguro que sí. Porque por la misericordia de Dios estoy aquí parado. Pero si yo estoy aquí no es porque yo he querido, sino porque el Señor me ha puesto. Intelectualismo. ¿Sabe que el intelectualismo es algo que Satanás usa mucho? Del intelectualismo donde se acercan las sectas. Llegar a buscar más de lo donde no hay. La palabra de Dios está para creerla por fe de la manera que está. Y autojustificación. Y eso es lo que el diablo usa. ¿Sabe lo que el diablo usa mucho? La autojustificación. Es una persona que inventa razones o excusas para explicar y defender su propio comportamiento. Yo no vine a la iglesia, ¿por qué? Yo no diezmé, ¿por qué? Yo no di para la ofrenda misionera, ¿por qué? Yo me peleé con mi hermano, ¿por qué? El diablo va a usar la autojustificación en nuestra mente. Ah, tú no te preocupes. Trabajaste hoy todo el día. No te preocupes, hoy estás cansado. No te preocupes, que pierdas un día no es tan importante. Son dardos que el enemigo usa en nuestra mente y nosotros no nos estamos dando cuenta. La autojustificación. Malas actitudes llevan a emociones equivocadas y ambas proceden de los pensamientos. De los pensamientos. Toda esta lista que te da, y eso que hay más lista, ¿verdad? Pero todo viene del pensamiento. Estas actitudes y emociones te vuelven inefectivo en la guerra espiritual. Perdemos ventaja. Por ejemplo, Santiago 4:6. Hermano, ¿lo puede leer? Hermano José, lo voy a hacer que lo lea. James 4:6. Sí.
Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios: resistid a los soberbios y dad gracia a los humildes.
Amén. Indica que Dios resiste el orgullo. Cuando estás lleno de orgullo, mira, estás en una guerra espiritual. El diablo quiere atacar el campo de batalla, tu mente. Y mientras tú estás, deberíamos estar concentrados en luchar y resistir, porque somos orgullosos, en vez de combatir contra esos pensamientos, estamos peleando contra Dios. Porque Dios resiste el orgullo. Entonces estás en contra de Dios ahora. Entonces perdemos ventaja. Otra cosa que Satanás usa en la mente es la rebelión. Tú sabes que de las rebeliones hemos mirado muchas iglesias separadas, muchas iglesias divididas. ¿De dónde vienen las divisiones de las iglesias? ¿Dónde empieza? En la mente. Satanás también introduce pensamientos rebeldes dentro de nuestra mente. Me ha pasado cuando yo era adolescente. Rebelión es desobediencia voluntaria contra la autoridad de Dios. No contra la autoridad del pastor, no contra la autoridad mía, sino contra la autoridad de Dios. La rebelión incluye terquedad, obstinación y desobediencia. Y una rebelión es no obedecer a Dios. Recuerda que la rebelión fue el pecado original de Satanás. Fue la rebelión. Otra cosa que Satanás usa es la acusación y condenación. Satanás usa la condenación y acusación y condenación. Apocalipsis 12:10. Hermano Javier, lo puede leer. Apocalipsis, Revelation 12:10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Satanás es llamado el acusador de quién? De los hermanos. Él envía dardos encendidos de acusación a tu mente, aún de pecados pasados, aún pecados, aún de antes de convertirte. Te haces a pensar, sentir inferior. ¿Quién a veces no se ha sentido inferior? Yo, porque estoy chaparrito. Está que se ríe, ¿verdad? Pero de una cierta manera había un momento que nos hemos sentido inferior. Y te dará sentimientos de culpa. ¿Quién ha tenido sentimientos de culpa? Venganza, indignidad, vergüenza. Pero acuérdate que todas estas cosas Dios ya lo pagó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús pagó nuestros pecados, no solamente pagó los pecados presentes, pagó los pecados pasados, presentes y los futuros. Pensamiento de tortura también incluye temor. Cuando uno se va torturando con esos pensamientos, comienza a causar temor. Pablo también habla del espíritu de temor. 1 Timoteo 1:7. Hermano Luis, que está atrás, ¿lo puede leer? 1 Timoteo 1:7. Hermano Javier, Hebreos 2:15, tenga listo. Ese es 1 Timoteo 1:7. Ya. Ok, sí, hermano, Hebreos 2:15. Amén. Hebreos 2:15.
Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Amén. Los pensamientos de tormento, esto es el temor de muerte. Los pensamientos de tormentos también incluyen recuerdos amargos que Satanás va a traer a tu memoria. Yo hice esto. Yo hice esto. Aún recuerdos que ya fueron pagados, que ya fueron perdonados. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, tira nuestros pecados a las profundidades del mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué tú te acuerdas de ellos? Si Dios ya no se acuerda de ellos. De eventos que deben ser perdonados y olvidados. Y a Satanás va a traer todo eso a la memoria. No, cuando mi esposa entregó su vida al Señor, ella, después de 2 años, me acuerdo que me senté a conversar con ella, y ella me decía, yo sé que Dios me ha perdonado, pero me cuesta perdonarme a mí mismo en ese tiempo. Y cuando ella lo tuvo que entregar delante del Señor, es que no solamente también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El perdón no solamente va para otras personas, sino van para ti mismo también. Porque si tú no aprendes a perdonarte a ti mismo, Satanás va a usar eso como dardo y te va a atacar. Mira lo que hiciste, mira lo que causaste, mira lo que pasó, mira lo que dividiste. Si tú te arrepentiste de todo corazón, ya fue pagado. En muchos casos va a haber consecuencias, pero Dios ya te perdonó. Si permite que Satanás persista en el pensamiento de depresión, porque esas cosas comienzan a ser tortura, comienzas a torturarte con esos pensamientos y comienzas a llegar a la depresión. Y muchos llegan a suicidarse. Hay un pastor en Ontario que se quitó la vida hace unos años atrás. Un pastor de una iglesia muy grande. Con una escuela grande. No voy a dar los detalles. Pero se quitó la vida. Porque posiblemente, ¿tú crees que lo pensó ese mismo día, se levantó y matarse? Ya venía luchando con esos pensamientos de tortura y tortura y tortura y tortura y viene torturándose hasta llegó a matarse, a quitarse la vida. Tormentos de acusación y etcétera pueden provocar inclusive enfermedades mentales. Esto puede incluir un colapso nervioso, un colapso mental y varias condiciones mentales. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Ahora voy a hablar de las estrategias espirituales de confrontación y victoria en la mente. ¿Qué arsenal de armas Satanás ha dirigido contra tu mente? Medita, ¿qué es lo que ha puesto en tu mente hoy? ¿O qué estás cargando hoy en tu mente? Dejar sin conquistar estos pensamientos lleva a acciones pecaminosas. Por ejemplo, el odio puede llevar al asesinato. Si tú tienes odio con alguien, espero que te pongas a cuenta con esa persona y le pidas perdón a Dios. El divorcio comienza en la mente. Alguien que engaña a su mujer no dice, hoy voy a engañar a mi mujer. Ya comienza en la mente. Los deseos de la carne van en la mente. La codicia, antes de llegar a robar, ¿qué empieza? Con la codicia. ¿Y dónde empieza? En la mente. No hay duda, el mayor área de guerra espiritual está en la mente. Pero no temas, Dios nos ha dado alguna tremenda estrategia para vencer los ataques de Satanás. Deja que el Espíritu Santo indague tu mente. Tú sabes que Dios nos ha dado la armadura, ¿verdad? Que vamos a explicar acá a poco. Pero la armadura está ahí. Tú la tienes que agarrar y tú te la tienes que poner. Primero pídele a Dios que te indague tu mente y te revele actitudes erróneas, motivos y pensamientos que han sido introducidos por el enemigo. Pídele a Dios que te indique, que te revele. Examíname. ¿Qué dijo? Salmo 139, versículos 23 y 24. Hermano José, ¿lo puede leer? Salmo 139, versículos 23 y 24. Psalms 139, verse 23 and 24. Sí, hasta en el español hablo mal. 139, sí. 23 al 24.
Examine, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Sí, por favor. En la medida que el Espíritu Santo te va revelando cosas en tu mente, pídele perdón por los pensamientos equivocados. Y usa la palabra de Dios para desarrollar nuevos patrones en tu mente. Pídele a Dios perdón. Yo no sé si les comenté a ustedes, pero hace 5 años atrás estábamos con el Ministerio Hispano allá. Y estaba recién empezando a crecer. Y el diablo comienza a hacer un desánimo total. Me acuerdo que me fui al médico y le digo, me siento cansado. Me siento que me duele la cabeza y acá y para allá. Y me dijo, tú estás con depresión. La primera cosa que los médicos te hacen, te tiran las pastillas. Cómprate y tómetela. Yo me acuerdo que le conversé con mi esposa, me dijo, si tú lo compras, es tu decisión. Me acuerdo que agarré la pastilla, la miré y llamo a un pastor, a un amigo mío. Y le digo, mira, yo estoy pasando por esto y por esto y por esto. Y me dijo, examina tu pensamiento y pídele perdón a Dios por poner tu confianza en querer poner confianza en una pastilla en vez de poner tu confianza en Dios. En ese momento me tuve que arrodillar y pedir perdón a Dios. Dije, Dios, voy a confiar en ti. Dios, te voy a creer en ti. Señor, te voy a obedecer a ti, aunque no tengas fuerzas. Agarré las pastillas, fui al baño, la tiré y lo bajé. Y Dios me dio la victoria. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero si tú escuchas la palabra resistir, quiere decir que él va a tratar más fuerte todavía. Es como que alguien está empujando, tú estás resistiendo algo. Pero tú tienes que seguir resistiendo con la palabra de Dios. Y cuando tú resistas usando la armadura que Dios nos ha dado, entonces él va a huir de nosotros. Usa la armadura espiritual. Dos piezas de la armadura. Vemos Efesios. Ya termino ya. Voy a correr las 3 páginas rápido. Efesios. Tengo lo listo acá, Efesios, ok. Amén. Dos piezas de la armadura espiritual. Vamos a leer el 6 el, y el versículo 16 y 17. 6, 16 and 17. Capítulo 6, versículo 16 y 17. Chapter 6, verse 16 and 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos. No dijo algunos. ¿Qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Una de las piezas es el yelmo de la salvación. El yelmo es usado sobre la cabeza, que implica la protección para la mente, que es nuestra seguridad de nuestra salvación. Recuerda que nuestra vida no termina aquí. Aunque toda esta vida sea en puras pruebas, pero Dios no nos prometió estar solos, nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Otra pieza de la armadura para la protección de la mente es el escudo de la fe. Un escudo es una pieza de material pesado que un soldado sostenía enfrente de sí mismo para evitar las flechas. Las flechas golpeaban contra el escudo y caían sin causar ningún daño. El escudo del soldado cristiano se llama el escudo de la fe. Creer en la palabra de Dios. Creer en sus promesas. Creer en las promesas de Dios. ¿Sabe por qué el cristiano no tiene victoria? Porque no sabe las promesas que Dios tiene para ti. Porque no lee la Biblia. Y porque no venimos a los servicios. La palabra de la fe no solamente se refiere a las verdades básicas del evangelio cristiano, sino también a su confianza en Dios. Una confianza total en Dios. Una dependencia total a Dios. Otra pieza de la armadura espiritual es el cinto de la verdad. Versículo 14, 6:14. Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Con la justicia. La verdad, esa es la verdad de la palabra de Dios, te defenderá de cualquier acusación falsa que el enemigo traiga a tu mente. Así cuando Jesús fue a Getsemaní, escrito está, escrito está, escrito está. Hace poco yo en la noche tenía unos pensamientos y me pasé desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana repitiendo versículos. Porque me quería llegar un temor. Y no sé de dónde venía. Y fue ese mismo día que Néstor entregó su vida al Señor. Sabemos que cuando Dios hace algo, el diablo no está contento, ¿verdad? Y por una cierta razón no podía dormir. Y tú no sabes cuántos versículos te sabes hasta que tu fe es puesta a prueba. Dios te comienza a recordar versículos en tu mente que tú vas a necesitar para poder defenderte de los ataques del enemigo. La verdad de la palabra de Dios te defiende de cualquier acusación falsa. Usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no vas a sobrevivir. Sin la predicación de la palabra de Dios, no vas a sobrevivir. Si usted te da cuenta, la mayoría de los cristianos más débiles son los que no leen su Biblia. Son los que no oran y son los que no vienen a la iglesia. Ahora pues, Romanos 8:1 dice, yo lo voy a leer por causa del tiempo, Romans 8:1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, no los que andan, no, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Cuando Satanás viene con sentimientos de tormento, tal como el temor, usa las Escrituras. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan 4, esta primera de Juan 4, 18. 2 Timothy 1, 7, 2 Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que sería una mente sana. Una mente sana. Pero tienes que ser valiente. Imagínate, los soldados del Antiguo Testamento eran valientes. Peleaban hasta la muerte. No nos podemos rendir. Tenemos que luchar. Resiste al diablo y él huirá de ti. Pero mientras tú vas resistiendo, te rindes, entonces perdimos la batalla. Tenemos que resistir. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Cuando Satanás trata de desanimarte, usa este versículo. Todos lo sabemos de memoria. Josué 1:9. Mira que te mando. Es una ordenanza en sí, ni siquiera es si quieres. Es como que el capitán dice, Jesús es nuestro capitán y nuestro capitán nos ordena. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, si tú eres salvo, Él es tu Dios. Estará contigo a donde quieras que tú vayas. ¡Qué grande promesa! Pero dice, esfuérzate. Quiere decir que no va a ser fácil la batalla. Quiere decir que el diablo va a atacar, va a empujar y va a hacer todo para ganar terreno en tu mente. Es como la guerra, ¿verdad? Van agarrando terreno y terreno y terreno. Y cuanto más terreno le damos, más control tiene sobre nuestra mente. Entonces tenemos que esforzarnos y resistir con las armaduras que el Señor, tu Dios, te ha dado. Gloria a Dios que Dios no nos ha dejado sin defensa. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero va a tomar trabajo. Y acabo. Cuando Satanás trae culpas falsas a tu mente, si él comienza a traer culpas de pecado a tu mente, recuerda un versículo que fue dado para los cristianos. 1 John 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro... Este es para cristianos, no son para no convertidos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Usa todos los versos sobre la batalla contra el ataque de Satanás en tu mente. Clama por una mente sana. Clama, si Satanás ya tomó control de tu mente, una gran parte de tu mente, entonces clama a Dios por una mente sana. Clama por una mente sana conforme a la voluntad de Dios para ti. Para eliminar pensamientos de tortura, clama por la paz que es legítimamente tuya. La paz, John 14:27, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Reclama por esa paz. Pide a Dios por esa paz. Es tuya, reclámala en el nombre de Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:7. Gloria a Dios. Clama por una mente sana. Estos son ejemplos de cómo puede desarrollar todo un arsenal de escrituras aplicables a los ataques mentales de Satanás. En la medida que estudias la palabra de Dios y vienes a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra de Dios, continúa identificando versículos específicos para tu defensa. Amén. ¿Me da 10 minutos más? Gloria a Dios. Ciñes los lomos de tu mente. Por tanto, ceñir los lomos, versículo 1 de Pedro 1:13, dice, I just give it the verse and you read it because for time. 1 Peter 1:13. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En el cuerpo natural, los lomos son parte central del cuerpo debajo de la cintura. Los lomos son la parte más fuerte del cuerpo. Pedro está diciendo que debes preparar tu mente para ser fuerte. Debes entrenar tu mente para ser fuerte. Una vez más, es algo que tú lo tienes que hacer. ¿Y cómo puedes fortalecer tu mente? Con la palabra de Dios. Orando a Dios. Confiando en Dios. Una de las armaduras de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Yo me doy cuenta que cada vez que predico o hago algo para Dios, mi fe sube. Aun cuando estoy desanimado y sin ganas. Aun cuando tengo problemas en la mente y no tengo ganas de hacer nada. Y Dios me da la oportunidad, aun con mis dudas, aún con mis batallas, y le predico a alguien el evangelio, la fe crece. Es una de las herramientas que Dios nos ha dado. Entonces ven los sábados a repartir volantes y vas a mirar que tu fe va a crecer. 2 Corintios 10:5 dice, ¿qué le puede leer? 2 Corintios 10:5, uno que sea rápido, a ver, uno, competencia, ya le gané. Ya lo tenía marcado. 2 Corintios 10:5. ¿Quién lo puede leer? Sí. ¿Quién dijo yo? Amén. Amén. Si los pensamientos no fueran enemigos, no habría ninguna necesidad de llevarlos cautivos, ¿verdad? Piensa en cómo un soldado lleva cautivo a un enemigo. En el mundo natural, aplica esta espiritualmente en la medida que llevas cautivo cada pensamiento a la verdad, a la palabra de Dios. Cada pensamiento que viene dice, no. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. La predicación de la palabra de Dios no habló acerca de eso. Derriba pensamientos erróneos. Una de las principales estrategias de enfrentamiento para proteger la mente es derribar algo que significa arrojarlo con gran fuerza. Aunque 2 Corintios 10, 3:5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Derribando argumento de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todas esas herramientas que Dios nos ha dado, derriba todos esos argumentos y esos pensamientos y esos ataques que vienen a tu mente. llévalo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si los ataques del enemigo son grandes, las defensas que Dios nos ha dado son mayores, son poderosas. Puede derribar fortalezas. Tú derribas al tomar conocimiento y control de tu mente y rehusar convivir con esos pensamientos que Satanás inserta en tu mente. Ten en cuenta que tú tienes que derribarlo. No es algo que Dios lo hace por ti. Dios te dio las herramientas. Tú las tienes que tomar y tú te las tienes que poner y tú las tienes que usar. Y para terminar, último punto es renueva tu mente. Efesios 4:23. Lo voy a decir, renueva, el versículo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de first one is Efesios 4:23, and the other one is Romans 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de qué? De nuestro entendimiento. Renueva tu mente mediante la oración y mediante la meditación de la palabra de Dios. Me gusta cuando escucho al hermano Javier que me dice que hoy meditó en esto. Gloria a Dios por eso. Reconoce la fuente de confusión. Reconoce que la confusión no es de Dios. Pues Dios no es un Dios de confusión. Si tu mente está confundida, no es de Dios, no viene de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y en toda la iglesia de los santos, está 1 Corintios 14:33. Si tú estás confundido, no es de Dios. Que tus pensamientos persevere en Dios. Isaías 6:26-3 dice, mantén tu mente perseverando o centrado en Dios. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti he confiado. Estas son grandes promesas. Tenemos un gran enemigo. Tenemos un gran enemigo que quiere ganar terreno en nuestra mente. Pero Dios no nos ha dejado indefenso. No le dejes ganar terreno. No le dejes que el orgullo, los pensamientos de ira, los pensamientos de amargura, porque esas cosas causan divisiones, causan conflicto entre hermanos. Y Dios no es un Dios de pelea, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. La palabra de Dios, Dios dice que hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, ¿no? Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque yo amo a mi hermano. Todo el mundo dice, hermano, ¿por qué tú nos escuchas? ¿Por qué tú tanto nos ayudas y nos amas y corres aquí, corres allá? Digo, porque es el amor que Dios me pone hacia ustedes. Humanamente yo no podría amarte. Hey, te soy sincero. Porque hay gente que es difícil de amar. Pero es el amor que Dios nos da, amar a otros en Cristo Jesús. Entonces no dejes que esos pensamientos lleguen a tu mente. Usa la armadura de Dios. Mantén cautivo esos pensamientos. Si esos pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no lo voy a usar. Usa la palabra de Dios para defenderte. Nos ponemos de pie para orar.